Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara y Matías del Río. Auspicio de Nuevos Sabores llegan a Monticello, Asociación Chilena de Seguridad, Consorcio, Renting MitaGo, Banchile Inversiones, Clínica Alemana, AFP Habitat, 40 años juntos, Inmobiliaria Santolaya y Talana, rediseña la forma de trabajar. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? Son las... dame vuelta el reloj, que la José Soto me la hizo de nuevo. Las 8 de la mañana con 6 minutos. ¿Tú sabes que la retan por eso? Hay gente que la llama y le dice hasta cuándo.
¿Por qué? Dejen libertar, gente.
Sí, es 29 de abril del 2022. Es viernes, gracias a Dios es viernes. Y nada...
una semana donde iba a llover mucho, prácticamente que íbamos a superar los déficits.
Pero no llovió tampoco, no llovió tampoco, y si uno mira la cordillera se ve un poquito blanco. No, yo prefiero, sabéis que en esta materia yo hay tantas razones para deprimirse que yo en esta prefiero mirar el vaso medio lleno.
Yo me había hecho expectativas.
Yo también, no, yo estaba pero convencidísimo. Pero estoy contigo, no. Pero no estoy contigo en esta. No, en esta yo juego a vaso medio lleno.
Autocomplaciente.
Autocomplaciente, tu autoflagelancia izquierdista de siempre. Digamos, te lleva a mirar el vaso.
Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ah? Oye, más allá de izquierdista o derechista o sí, centrista, claro, o lo que fuera, los que votaron en la municipal del 2021 no querían que se o no debía saberse que votaron. No se sabe qué es lo que votaron. ¿Viste la filtración del CERVEL?
¿15 millones?
De datos. Exactamente, RUT, nacionalidad, partido político.
Sí, oye, pero eso...
Si votaste o no votaste, con nombre.
Es una locura, pero es, para los estadísticos, es un bocato de cardenales.
Bueno, claro. La pregunta es, ¿por qué se filtró antes? ¿Por qué tenía arriba esos datos? Le habían pedido al CERVEL por transparencia los datos, pero el CERVEL tenía que hacerlo anonimizados y entrega los datos sin nombre de cuántas personas votaron, dónde votaron, edad, qué sé yo, para hacer todo el trabajo estadístico general.
No, edad no creo.
Me parece que sí. Pero bueno.
Es que ese dato no lo tiene el CERVEL, por eso que me entró la duda. Yo es que leí lo mismo que tú, pero me entró la duda porque el dato de edad no lo tiene, lo que tiene
es
el RUT.
Puede ser. RUT,
RUT uno puede más o menos colegir. Pero
hay que elegir el rutificador, esa máquina que hay en la web. Mete tu RUT.
Sí.
Aparece esta cuestión.
No sé si aparece en fecha de nacimiento. Bueno, pero estoy de acuerdo.
Y apareció todo eso. Y venía y se les filtró con nombre y todo. Si es que tú votaste o no votaste. Sí, eso no solo para los estadísticos, Nicolás, para los que hacen campañas políticas.
Bueno, es que a eso me refiero. Pues, sí. A ver, ¿para quién se hace la georreferenciación? ¿Para quién se hace la estructura, el estudio de detalle de una elección cualquiera? O sea, llegar al individuo. O sea, porque tú tenés claro, Matías, que el dato, el nivel de detalle al que tú puedes llegar es bien fuerte, porque tú, si tú tienes el RUT, tú sabes en qué mesa votó, y por lo tanto tú puedes ir al resultado de esa mesa, y puedes eventualmente deducir por quién votó cada quien. O sea, eso es más complicado, pero lo puedes hacer. No, la verdad que es una metida de pata sin nombre, pero que no sé si alguien, no sé si hay forma de saber, tú probablemente lo puedes haber mirado, si hay forma de tener idea respecto a quién se apropió, quién bajó.
¿Quién bajó y quién no bajó? No sé la información de quién fue, pero no debe ser difícil saber. Desde qué IP... Claro. Desde que IPC extrajo. Esto fue una investigación que hizo el de La Tercera, antenoche. Sí. Inmediatamente el CERVEL restringió la... se dio cuenta, bajó, bloqueó el archivo y dio una explicación. Y una explicación que se van a hacer las investigaciones del caso, porque es una filtración compleja. Así es que si votaste o no votaste. Tú sabes que aquí lo que se hace después de los días de votación, se pistolea, que se llama. O sea, se pistolea en los cuadernos.
Exacto.
Donde están los códigos QR o los códigos de barra. Se pistolean todo, quedan los datos adentro y luego se destruye ese material.
Sí.
Para quedarse con los datos y destruirlo. Y ese archivo se guarda celosamente en el CERVEL. Ese se filtró.
No fue tan celoso. 8 de la mañana con 10 minutos. ¿Haces tú los honores, Matías?
Sí, claro. Presentamos a la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos. Ministra, muy buenos días. Gracias por recibir a Duna. ¿Cómo le va?
Muy bien, muchas gracias. Buenos días, Nicolás, Matías.
Hola, ministra, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy bien.
Ministra, leíamos, bueno, de hecho viene
Hoy día la tercera.
Hoy día viene en el diario el que ustedes evalúan alternativas a este proyecto de amnistía para presos del estallido ante la falta de apoyo que tendrían en el Senado. A ver si nos puede ampliar un poco más de qué se trata, si eso es tal cual está expuesto aquí en esta publicación.
Bueno, esto lo habíamos manifestado varias veces. A mí me ha tocado estar en el Congreso todas las semanas desde que asumimos prácticamente. Tenemos una intensa agenda legislativa desde nuestro ministerio y lo habíamos conversado en particular con los senadores de la Comisión de Constitución, donde estuvo radicada la discusión del proyecto de indulto. Recordemos que el proyecto de indulto general es una moción presentada por un grupo de senadores en diciembre del 2019 y que se discutió durante todo el desde entonces, sí. No, perdón, en diciembre del 2020.
20
te iba a decir. Y se discutió durante todo el 2021 en justamente la Comisión de Constitución, que es nuestra contraparte oficial y permanente, digamos, como Ministerio de Justicia. Con los senadores, entonces, hemos hablado, se nos ha pedido, tanto a nosotros de Justicia como a la Secretaría General de la Presidencia, conversar respecto del proyecto, entendiendo que algunos senadores tenían dudas y no necesariamente estaban comprometidos sus votos para el proyecto tal como está hoy día, y por eso hemos estado conversando, escuchando propuestas, escuchando aprensiones y viendo con equipos técnicos si podemos encontrar algunas alternativas, pero ciertamente cualquier alternativa que tengamos va a ser notificada a partir de una conversación con las y los senadores. Digamos, de manera previa.
Ministra, ¿la salida será de todas maneras y bajo qué aspecto legislativa? Recordemos que el gobierno tiene la capacidad de indulto. Es más, podría, lo que algunos entiendo denominan como amnistía impropia, podría dictarse alguna norma, podría tramitarse alguna norma que apurara los procesos de tal forma permitir al gobierno ejercer la facultad de indulto. ¿Es legislativa 100%? ¿Es híbrida la solución?
Bueno, el presidente ha dicho claramente que seguirá utilizando la facultad de los indultos particulares como están establecidos en
pero para ellos se requiere condena.
En nuestras normas.
Para ellos se requiere condena.
Claro, no, y no solo condena, recordemos que un indulto particular a una persona que esté condenada, que es una facultad que siempre han utilizado los presidentes y las presidentas, es algo que tiene requisitos, digamos, hay que cumplir una cierta cantidad de la condena, se requiere un informe de gendarmería, y las propias personas privadas de libertad tienen que postular a este indulto. El Ministerio de Justicia tiene de hecho una unidad permanente que revisa las solicitudes porque estas llegan permanentemente al Ministerio. Entonces, esa facultad existe, todos los presidentes la han utilizado y el presidente la utilizará cuando hayan postulaciones y cumplan con los criterios que se establecen en la ley. Y después, claro, hay una decisión política, por supuesto, de cada presidente para ver a quién se le otorga o no este beneficio.
Lo que pasa es cuando yo le planteaba lo de la solución híbrida, es que entiendo que hay quienes han sostenido que justamente para permitir que se pueda ejercer esa facultad, se pueden hacer modificaciones legales que aumenten, que amplíen las facultades y la rapidez con que ésta se puede aplicar en los casos específicos a los cuales se refiere la idea. ¿No van en esa dirección ustedes para nada?
Mire, por ahora lo que les puedo decir es que estamos conversando con los senadores y una vez que tengamos algún acuerdo lo haremos público. Hasta ahora no tenemos detalles, digamos, que podamos comunicar.
Ministra Ríos, para graficar y para ilustrarnos a todos los que no estamos en la discusión y no somos expertos, hoy el proyecto tenía pensado incorporar en esta amnistía, nos referimos a personas que han sido detenidas a partir de una fecha específica en torno al estallido, ¿qué tipos de delitos podrían ser amnistiados y qué tipos de delitos quedaban fuera? ¿Dónde estaba el límite de lo que quedaba fuera?
Bueno, esta fue una larga discusión de la comisión. Como decía antes, durante el año pasado, la versión que finalmente aprobó la comisión y debo decir que en enero, antes del cambio de legislatura, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado aprobó este proyecto y está pendiente para votación en la sala del Senado, y tiene un catálogo de delitos que incluye que no incluye ningún delito que implique un daño a las personas, digamos, a la integridad física de cualquier persona, y que
incluyendo
no
incluye, a los carabineros,
incluyendo a toda persona,
digamos, no excluyendo, no, ningún, no lo que se planteó en la comisión era que no el maltrato a carabineros no estaba incluido. O sea, estaba incluido como pues,
maltrato
como facultad.
De obra, maltrato de obra carabinero no es lo mismo que un daño físico a una persona, digamos.
¿Cuál es la diferencia?
Maltrato de obra puede ser rayar un auto de carabineros, tirarle una bolsa de pintura al uniforme, o sea, hay el maltrato no es implica solo, digamos, un daño físico, también
no,
implica
pero lo incluye.
A obra.
Lo incluye, el maltrato de obra carabineros incluye la agresión física.
Mire, lo que fue excluido fueron todos los delitos de porte, la ley incluida en porte de armas.
Sí.
Eso implica, por ejemplo, el uso de bombas Molotov, que estaba excluido del proyecto de indulto general. Todos los delitos, como decía, no hay delitos de homicidio en nadie que esté procesado por el estallido, pero sí hay algunos que implican delitos de homicidio, sí. O delitos,
ministra, ¿y dónde
va? Y también quedaron fuera los delitos de incendio.
¿Y el caso de los saqueos están incluidos en la amnistía o no, ministra?
Lo que pasa es que no hay, lo que está incluido son distintos tipos de robos o otros tipos de delitos como hurto o algunos tipos de delitos, pero no, una de las cosas que sabemos es que no hay un solo tipo de delito por cual las personas que estén privadas de libertad o siendo procesadas por actos durante el estallido estén condenados. Acá hay por una diversa, el Ministerio Público utiliza distintos, digamos, delitos para imputar a las personas. Entonces, es un abanico diverso que no.
O sea, hay casos, con esto podemos entender que hay casos de saqueos que sí pueden estar amnistiados. Hay casos de personas que estuvieron en lugares no habitados y los detuvieron ahí infragante, por ejemplo, y que van a estar amnistiados eventualmente.
Una de las cosas que no se ha hecho y que nosotros estamos haciendo y que no se hizo, digamos, hasta ahora, y que es algo que nuestro ministerio se ha comprometido a hacer, es revisar el detalle de los delitos del universo de las personas de las que estamos hablando. Uno de los problemas durante la tramitación es que no había certeza de qué personas, cuántas personas, por qué delitos, y eso es algo que nosotros vamos a aportar en detalle a la tramitación, pero que no ha sido fácil poder reconstruir, porque hemos necesitado la colaboración del Poder Judicial, del Ministerio Público, y en eso estamos, y una vez que tengamos el listado y detalle específico lo presentaremos en el Senado para que todos los senadores y senadoras puedan tomar una decisión informada respecto.
¿Dónde está topando? Porque si es así, en que hace falta nuevas conversaciones, más tiempo, es porque está topando en alguna parte, que no consiguen los votos que necesitan. Los senadores que están...
Claro, ¿hay alguna materia específica, claro, que usted haya identificado como que es el parteaguas, lo que hace difícil llegar a acuerdo?
Yo no diría que no hay una materia, porque acá no hay una posición única. Hay posiciones distintas, incluso al interior de una misma bancada, y por lo tanto no me compete a mí como transmitir las opiniones de los senadores y las senadoras.
Pero ustedes
tenemos un abanico, digamos, de posiciones en esto, y también un grupo importante de personas que ya estaba dispuesta y había concurrido con sus votos para aprobar el proyecto tal como estaba.
Como estaba el original, digamos, claro. O sea,
el original que salió de la comisión, que es bien distinto al original.
Claro, pero de hecho el propio proyecto original, que era bastante, digamos, que era bastante amplio, por decirlo de alguna manera, tenía una cantidad de votos nada despreciable. O sea, no es poca la diferencia que ustedes deberían conseguir. Ahora, en ese sentido, entiendo que estamos hablando de que el proyecto que salga del Senado va a ser un proyecto distinto, por lo cual todavía faltan trámites como la opinión de la Cámara de Diputados.
Así es, recordemos que esto todavía no ha salido del Senado, así que después tendría que pasar por la discusión en particular y en general en la Cámara de Diputadas y Diputados.
Claro, porque es una norma que tuvo su origen en el Senado.
Estas normas siempre tienen que empezar por el Senado cuando se refiere a los
diputados. Exactamente, y requiere, porque allá a esta altura se ha hablado tanto el tema y que me entró la duda, ¿requiere un quórum mayor que la mayoría simple o no?
No, esta no. Si no hay ninguna disposición que implique cambios orgánicos o constitucionales, no. Perfecto. Y en este no sería el caso.
Ministra Marcela Ríos, ministro de Justicia, está con nosotros aquí en Radio Duna. ¿Cómo explica, me imagino que hubo una discusión al interior del gobierno, la posición que tuvieron cuando eran diputados, el hoy presidente, yo y ministro secretario general de la presidencia, por ejemplo, y otras autoridades, respecto de la aplicación de la ley de seguridad del Estado, querellarse de parte del gobierno? Hoy día, como ministro y como presidente, insisto, y otras autoridades, se han querellado y han decidido dar el paso de la utilización de esa herramienta jurídica. ¿Cómo explica ese cambio? ¿Qué razonamiento hubo? ¿Y si se va a seguir aplicando en casos, por ejemplo, de la Araucanía o de la macrozona sur u otros casos de violencia que ocurran?
Bueno, yo creo que es importante acá recordar que la facultad de aplicar y de utilizar esta legislación corresponde al Ministerio del Interior, no al Ministerio de Justicia, eso para...
Pero imagino para que hubo una deliberación...
Que el caso a caso es algo que tanto el subsecretario Monsalve como la ministra Sitges tienen que ir viendo. Ahora, lo que nosotros hemos planteado respecto de la forma abusiva de utilización de esta medida, y no significa que nosotros... Es un mecanismo que ha existido en la legislación durante, digamos, históricamente, no es algo reciente, y está pensada para enfrentar delitos contra, como dice su nombre, la seguridad del Estado. Y por lo tanto, lo que nos parece es que cuando existe un riesgo de seguridad al Estado, como por ejemplo poner una bomba en el metro o atentar contra, no sé, un puente o alguna tipo de natural o algún delito que tiene una orientación específica de seguridad, es razonable utilizar este mecanismo. Lo que no es razonable y nos parece abusivo como utilización por parte del Poder Ejecutivo, y que lo vemos en otros países cuando se utilizan abusivamente algunas normas de persecución, es cuando se utiliza para delitos comunes. Para delitos comunes nosotros tenemos una batería amplia de normas en el Código Penal, tenemos un Ministerio Público que está a cargo de la persecución penal, tenemos policías que investigan, tenemos un sistema carcelario. Entonces, acá cuando hay delitos comunes, las personas no enfrentan impunidad, existe todas estas otras mecanismos para perseguirlos. Lo que no es apropiado, y eso es la razón por la que muchas veces se ha cuestionado el uso, es cuando se usa para la persecución política de opositores o contra delitos comunes como un robo, digamos. El robo está tipificado en el Código Penal y cuando se hace de manera individual, eso es un delito que está sancionado, que tiene pena, que dependiendo de las circunstancias y los agravantes pueden tener penas privativas de libertad. Pero eso no significa que necesariamente... Y creo que también es importante entender que no podemos establecer como un criterio único permanente, sino que se tiene que ser aplicada dependiendo de las circunstancias, y para eso el Ministerio de Interior junto a las policías y el Ministerio Público evaluarán cuando las circunstancias lo ameritan.
O sea, en ese sentido la norma va a ser presentar querellas criminales como puras y simples, como el caso del incendio de Los Álamos, y no necesariamente recurrir a la ley de seguridad del Estado, como sí se planteó respecto a los camioneros.
El detalle de cómo se va a aplicar es algo que le compete al Ministerio del Interior. Entonces yo creo que eso sería una discusión que una mejor respuesta podría dar la ministra. Y yo a lo que me puedo referir son los temas que están bajo mi cartera en particular.
Ministra, este es un programa que se construye mucho a partir de los chats y de los WhatsApp que uno recibe.
Aportes.
De los aportes, efectivamente. y en ese sentido hay una área que es hoy una dependencia que sí es de su ministerio y que me sorprende porque a la gente le preocupa más eso que el incendio en Los Álamos, y es el registro civil. Sí.
El registro civil,
iba a decir
yo antes que me lo dijera.
Sí, exacto. Sí. Porque la verdad es que es muy impresionante, o sea, a título anecdótico, le puedo contar 5 chats distintos de gente que me habla de que no están pudiendo tramitar una posición efectiva porque el registro civil no entrega certificado, ni que hablar de gente que ha cumplido requisitos absolutos de ciudadanía, gente que tiene vencidas las cédulas, extranjeros que tienen vencidas las cédulas, que vencen menos tiempo y que sencillamente no logran conseguirlo. ¿Qué está pasando en el registro civil? ¿Qué se puede hacer?
Sí. Bueno, de hecho es uno de los temas que sí están bajo mi responsabilidad y de los cuales nos hemos preocupado desde antes de asumir. Sabíamos que teníamos un problema, de hecho nos lo manifestaron en el traspaso muy intensivo que hicimos con el ministro Larraín en mi cartera. Y acá tenemos una diversidad de problemas, pero yo quisiera decir que primero... recordar que se extendió por ley la vigencia de los documentos de identidad durante la pandemia para que las personas no tuvieran que concurrir presencialmente a las oficinas de registro civil para renovar el carnet, para renovar los pasaportes. Eso significó que una vez terminada la vigencia de estas normas, tenemos un retraso, más de 2 millones de personas. Además de las que lo hacen habitualmente, están teniendo que concurrir a realizar trámites. Y no necesariamente se tomaron las precauciones en el sentido de ampliar, por ejemplo, la dotación o la cantidad de oficinas que tenemos disponibles. Entonces hay un atrasamiento como estructural. Lo segundo, digamos, es que tenemos temas también más de fondo, que muchas de las leyes que se han ido aprobando en los últimos años han implicado, y esto me lo ha manifestado en diversas oficinas que he podido recorrer del registro civil, han implicado una carga adicional de trámites y competencias que antes el registro no tenía. Por ejemplo, la inscripción de organizaciones sociales, antes lo hacían los municipios, ahora lo hace el registro civil. Y estas adiciones no han necesariamente sido acompañadas con suficientes cambios tecnológicos y de dotación. Entonces estamos tratando de resolver los problemas de largo plazo, pero también estamos, y hoy día yo tengo
a las
4 de la tarde una reunión con el director, porque estamos monitoreando medidas de contingencia. Hace 2 semanas o 3 semanas hicimos un llamado a concurso para llenar 130 nuevas plazas estrictamente para atención de personal. Sí. Hemos pedido en las oficinas que se atienda personalmente y no solo por el agendamiento vía virtual, que estaba también generando atochamientos, y estamos instalando con mayor celeridad tótems electrónicos que permiten hacer una cantidad de trámites sin tener que lo atienda un funcionario o funcionaria. Entonces, estamos tomando medidas urgentemente, y tenemos un plan para acelerar otras medidas además.
Pero ministra, y brevemente, porque usted tiene que irse a nosotros también, pero en ese sentido, ministra, a ver, está claro, hay un problema de atochamiento, pero todos los que hemos renovado nuestro pasaporte, hemos sacado carnet de identidad, sabemos que efectivamente una vez que hicimos, que nos programamos, hicimos la cita con tiempo, etcétera, etcétera, a los 4 o 5 días hemos tenido el documento. O sea, hay una parte que sigue funcionando muy bien. ¿Ah? Pero donde me dicen que la cosa es mucho más complicada son en aquellas familias que requieren obtener un certificado de una posición efectiva, en rectificar inscripciones, etcétera, que en eso sencillamente ya es kafkiano, que no se avanza para nada, porque lo otro es cierto, hay un atochamiento, tiene que ver con la pandemia, etcétera, etcétera, pero al final del día sigue funcionando muy bien. Yo, después de haber agendado una hora, pues, saqué mi carnet y me llegó a los 3 días. Entonces, sin duda que esa parte está andando muy bien y sería cosa reforzar, pero hay otra que es muy incidente en una parte importante de la población que sencillamente daría la impresión que no está funcionando.
Nosotros tenemos un diagnóstico también bien crítico respecto de algunas de las dimensiones de cómo está funcionando. Le hemos pedido y hemos oficiado al director del Registro Civil que nos pueda informar los detalles. Como les decía, tenemos en este ámbito que usted menciona y en el otro que yo mencionaba antes, que nos han pedido incluso parlamentarios, alcaldes, gobernadores, que están muy preocupados por los tiempos de tramitación de reconocimiento de las organizaciones sociales, que está generando un problema para que las organizaciones puedan postular a recursos públicos de distinta índole. Hoy día tengo una reunión en la tarde con el director y esperamos prontamente implementar medidas que nos permitan resolver esto. Nosotros nos hacemos cargo de los problemas que hemos recibido. Yo llevo un mes y medio, no me voy a excusar porque sabemos que somos responsables, estamos tomando todas las medidas y esperamos poder tener en el muy corto plazo soluciones concretas y que las personas empiecen a ver un desatochamiento de estos problemas que están generando hace mucho rato muchos problemas.
Ministra Marcela Rigo, ministra de Justicia, un millón de gracias por estar esta semana
con nosotros. Muy buenos días.
No, gracias a ustedes, buenos días a todas y todos.
Gracias, Marcela.
¿Te gustaría reordenar y consolidar tus cuentas en una sola cuota mensual con el crédito de consumo de Banco Consorcio? Es posible. Simula y solicita tu crédito de consumo en bancoconsorcio.cl.
Te invitamos a conocer el nuevo sitio web de Banchile Inversiones, que ahora cuenta con una exclusiva sección para aprender de inversiones en fácil. Banchileinversiones.cl, inversiones digitales para todos.
Porque un buen inversionista busca números y no palabras. Decídete hoy por un departamento Santolaya. No te lo pierdas, unidades con descuentos de hasta 17%.
Este 7 de mayo anda Monticello a vivir, cantar y disfrutar de todos los éxitos de Il Divo. En una noche soñada en Monticello. Sábado 7 de mayo. Monticello, apuesto te va a gustar.
En la Asociación Chilena de Seguridad sigue dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros. Súmate a la H.
Les cuento que ahora se pueden suscribir a un auto nuevo con todos los trámites incluidos. Así es, igual que las plataformas que terminan en Flix, Son, Ney, puedes hacerlo con Mita Go. Te suscribes, manejas y disfruta. Encuéntrala en mitago.mita.cl. Los dos Mita son con doble D.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Esto suena en la cabeza de un maratonista que sí se preparó para el maratón.
¡Eso! ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Vamos, vamos!
Esto suena en la cabeza de un maratonista que no se preparó para el maratón.
¡Ay! ¡Ay! Ay, ay.
Hacerse un chequeo médico no es de exagerado. Y en el Hospital del Trabajador, H, puedes realizarlo con hasta un 40% de descuento. Agenda tu hora en maratonistas.cl. Hospital del Trabajador, H. 50 años comprometidos con tu salud. Las mutualidades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
¿Y en qué momento te compraste un auto nuevo?
A ver, ¿tú te compras las películas?
Obvio que no, me suscribo a las plataformas. La que termina en Flix, la que termina en Son, la que termina en Ney.
Ya pues, esto es lo mismo. Apréndete esta que empieza con Mita y termina en Go.
¿Mita Go?
Mita Go, tal cual. Me suscribí a un plan, elegí el auto 0 kilómetros que quería y me hicieron todos los trámites. Acordé mi plan con su cuota mensual y listo.
Ya, ¿y dónde hiciste todo eso?
Entra a mitago.mita.cl y ahí está todo para suscribirte a planes de 12 hasta 36 meses con todo incluido.
¡Chanan! Suscríbete a un plan y recorre la nueva temporada de tu vida en tu nuevo auto con Mita Go. Disponible en todo Chile y en mitago.mita.cl.
Una nueva experiencia en inversiones. Más moderno, más interactivo y con más contenido. Te invitamos a conocer el nuevo sitio web de Banchile Inversiones, que ahora cuenta con una sección exclusiva para aprender de inversiones en fácil. Un chat que permite aclarar dudas o guiarte para que puedas invertir, conocer recomendaciones, acceder a conferencias, contenidos exclusivos y mucho más. Conoce más en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
Tus artistas favoritos están en Gran Arena Monticello. 13 de mayo, Paloma San Basilio. 27 y 28 de mayo, Isabel Pantoja.
Los mejores shows y un sinfín de recetas para pasarlo bien. Gianni Bim, Sergi Arola, Carolina Bazán, Daniel Greve, Tomás Olivera, Monticello, apuesto, te va a gustar.
Hay cosas que haces hoy que en unos años más vas a agradecer. ¿Cómo hacer deporte? Destinarle ese tiempo extra a tus estudios. Y ahorrar cuando puedas. Ahorra para ti, ahorra para tu futuro. Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl.
Descuentos de hasta 17% por tu nuevo departamento. Reacciona a esta oportunidad. Son muchas las cosas que no sabías de los proyectos Santolaya. En Macul, Santiago, Ñuñoa y La Cisterna. Tu departamento para vivir o invertir con solo 5% de pie. Desistimiento sin costo y arriendo garantizado. Y si lo prefieres, te devolvemos 24 dividendos para pagar el pie. En Santolaya respondemos a tus expectativas con números y no palabras. Descubre más en santolaya.cl.
En Banco Consorcio, reordenar tus cuentas y pagar una sola cuota es posible.
Mantener el orden de mis gastos puede ser desafiante. Con un solo desorden y todo se complica. Por eso consolidé todas mis deudas con el crédito de consumo de Banco Consorcio. Al fin pude ordenar todo y ahora pago solo una cuota mensual.
Pórtate hoy a Banco Consorcio y te ayudamos a ordenar tus gastos con asesoría experta. Simula y solicita tu crédito de consumo en consorcio.cl. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
Cariño, ¿cómo estás? ¿Sigues trabajando aún?
No, no, estoy viendo la página de Verisur. Quiero averiguar de poner una alarma. Desde que les robaron a los del tercero, no me quedo tranquila.
Sí, buena idea, pero ¿se puede instalar en un departamento arrendado?
En el sitio web dice que se puede, ¿eh? Y si nos cambiamos, la vuelven a instalar en donde estemos.
Ah, perfecto, llamemos entonces.
Contrata la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Llámanos al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Hablemos en off. Nicolás Vergara y Matías del Río están en Duna.
Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número de rentabilidad del inicio de los multifondos en todos los fondos.
Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Con el convenio de accidentes de Clínica Alemana, protege a tus hijos desde recién nacidos hasta los 30 años, las 24 horas del día y los 365 días del año. Informa sobre los beneficios y condiciones y contrata los 100% online en clínicaalemana.cl. Si es tu salud, es la alemana. 8 de la mañana con 38 minutos. ¿Presentas tú?
Sí, claro. Aquí vamos a hablar desde la República de la Envidia.
Ah, total.
A un entrevistado que no solo está, me corrige, si no es exactamente, no creo ser injusto, una suerte de año sabático, pero además en Italia. Sebastián Sichel, buenos días.
Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. No va de sabático. Estoy terminando de decir que el doctorado que tenía pendiente desde antes de entrar al gobierno y se me había vencido el plazo, pedí una apelación y en eso estoy. Pero la verdad, bastante más placentero estar ahí con los niños todo el día. Así que en eso estoy.
O sea, semisabático y en Italia. La envidia baja, pero no mucho, digamos. Igual sigue siendo alta.
En caso, bueno. Sí, no. Pero se mantenga alta, sobre todo por el tiempo familiar.
¿Y cómo se ve Chile desde fuera? Porque dicen que se ve distinto. ¿Se ve distinto, Sebastián Sichel?
Se ve distinto en dos dimensiones. Yo diría más las conversaciones que he tenido con muchos profesores acá, entre los italianos y los de la Universidad de Barcelona, Auto Barcelona, con los que estoy trabajando, que había harta esperanza de la salida institucional que había hecho Chile por la Convención Constitucional, como habíamos vuelto una crisis por una vía democrática, y te preguntan y te dan eso. Es una sorpresa en general en el mundo, esta idea de una vía institucionalizada, una crisis política, pero también lo están viendo bien desordenado, mucho lo que está pasando. Y desde lo personal pasa un poco igual. Uno cuando sale de la contingencia, y pucha que me tocó dura la contingencia los últimos 4 años de mi vida, también lo ve distinto, ve un país bien polarizado y fanatizado en las formas, pero requiere otro tipo de conversaciones que las que se ven como de barras bravas, ¿no?
Sebastián, ¿estás por ahí?
¿O lo perdimos?
¿Usted aquí?
Sí, lo que pasa es que te escuchamos con algún grado de interrupción. Yo no sé
si estás caminando.
Si estás caminando,
no
detente.
Detente.
Si no, bueno, significa que son las.
Estoy parado escuchándolo.
Muy bien, ya, okay.
Bueno, tú dices que estabas claro, era una suerte de barras bravas y donde la cosa se puso muy tensa y era difícil hacer política, si te entendí. Ahora, ¿hasta qué punto la autocrítica y la tranquilidad de estar a la distancia te hace pensar que tú también cooperaste con lo tuyo, cada uno con su parte, en esta política que se transformó a veces en algo muy intenso y a veces poco profundo?
Sí, todos cooperamos un poco, pero yo la verdad en la campaña hice un esfuerzo gigante por tratar de romper estos extremos y costó un millón. Déjame aterrizarlo con la discusión de la convención. La democracia liberal descansa en tres supuestos, ¿no es cierto? En que hay un valor, en que el poder corrompe y acumulado hace muy mal y por lo tanto hay instituciones que protejan de la acumulación del poder, y yo diría la idea de que el progreso de la humanidad depende mucho de la iniciativa privada y el esfuerzo de personas por ir adelante. Y mi sensación es que esas tres cosas de la conversación política en Chile se meten, y por lo tanto lo que hay más bien es una exacerbación de la diversidad como forma de desventaja al país y de tratar de relevar la identidad que se enfrentan todo el día. Hay una idea muy loca, y esto yo creo que es lo más peligroso, acumular el poder en una asamblea que tiene fe una institucional sobre el resto de las instituciones, y también hay un problema de el emprendimiento, empresarios del sector político que ha hecho que sean casi enemigos de la unidad, cualquiera que le va bien o tenga éxito en su vida. Y eso, por lo menos yo contribuí de otra forma quizás, pero desde esa sensación traté de defender esos tres pares que creo que han sido la fórmula del éxito en los últimos 30 años, con un agregado que se requiere mucho más justicia, porque hay varios que quedan fuera de esta conversación porque tienen la cancha. Y creo que hoy tengo un liderazgo político a los que estén interesados. Hay un libro polarizado del director del político.com, de Vox.com, de un medio electrónico norteamericano, que habla mucho de cómo Estados Unidos cometió este mismo pecado. Cerraron a Coscacho de la época de Trump, la hecha lo que hizo caer en el populismo, y la izquierda caer en el populismo, y han sido incapaces de progresar. ¿Y qué es lo que nos está pasando a nosotros estos días?
Sí, Sebastián, lamentablemente
tenemos una pésima noticia. Nos llegan chat de muchas personas que no están entendiendo. Tú estás haciendo un esfuerzo tú de hablar con nosotros y nosotros contigo, y no se está entendiendo.
No, porque se corta.
Estamos haciendo el delivery, digamos. Estamos intentando conversar. Claro. Así que lo vamos a dejar pendiente hasta que un momento que tú tengas mejor señal, para no gastar cartucho en esta conversación.
La verdad que no.
¡Ay, qué pena!
Un corte.
No, pero sí, oye, hay tanto viernes, hay tanto por delante.
Así que
así que tranquilo.
No hay problema.
No hay tiempo. Un abrazo, Sebastián.
Cerrado, no hay problema.
Suerte y disfruta. Abrazo, no. Muchísimas gracias. Hasta luego. 7:43. 8:08.
Confundiste, dije 8, 7.
Es que tú me dio el jet lag de viaje.
Oye, 8, sí. Pucha, qué lástima, pero la verdad que...
Intervención. ¿Ah? Intervención, neutralidad.
Uy, lo hablábamos más temprano con la Gloria
Fagundes. Prescindencia.
Sí, lo hablábamos más temprano con la Gloria Fagundes.
¿Qué atinada la reunión justo del Contralor Bermúdez, que entiendo que adelantó la entrega de este manual de qué pueden y qué no pueden hacer las autoridades de gobierno frente a una elección o un plebiscito en este caso? Sí. Ahora, estas son de conocimiento público y no han variado las cosas. No es primera elección la que vamos a tener.
Pero el plebiscito me explicaba
ayer María Jara Quemada de Chile Transparente que es más complejo aplicarlo en plebiscitos que en elecciones.
Lógico.
Porque las elecciones son una persona, los otros son ideas. Y la prueba ácida fue ayer. En este programa que hace la ministra Vallejo desde su oficina, y lo dice, muchas veces estoy en mi oficina, en el Palacio de la Moneda, invito en un live que hace en Instagram, invitó al ministro Giorgio Jackson para ir informando sobre la convención. Y según todos los expertos que están citados en las crónicas, está en el límite, llegan al límite.
No, porque tú has pasado el límite.
Yo al menos todavía no he escuchado a nadie públicamente que diga que se pasaron del límite. No,
porque lo que pasa es que es muy difícil definir eso. Es muy difícil definir dónde termina el horario de trabajo, dónde empieza el horario de trabajo, cuando estamos hablando de gente que está 24/7. No, mira, yo entiendo que lo de ayer no fue que desde la Contraloría, desde distintos círculos vinculados a la Contraloría, uno le cuentan cosas, digamos. Ahora, hay aquí una interpretación bien compleja de todo este asunto. ¿Por qué digo compleja, Matías? Básicamente, porque lo que se plantea aquí, la Contraloría tiene que ser muy estricta en el uso de los recursos públicos. Entonces, hay una pregunta súper razonable plantearse. A ver, un ministro, que es ministro las 24 horas del día, pero que después de las 7 de la tarde hace un live, ¿está usando los recursos públicos que implican la exclusividad que le exige su cartera? ¿O él es un ciudadano libre? Yo creo que no hay ninguna duda que es un ciudadano libre, que puede hacer lo que le parezca. Pero distinto es que dependencias de ese ministerio realicen informes, actúen, y la duda que viene es, por ejemplo, si el gobierno puede, y eso en la Contraloría está planteado, te lo digo responsablemente, si el gobierno puede destinar recursos, por ejemplo, para participar de la de la Comisión de Normas Transitorias, lo que se ha anunciado, que va a ocurrir. Entonces, ¿puede el gobierno gastar recursos en esa materia? Que es distinto que la campaña, ojo, porque en la campaña no hay duda. Pero el punto es que la prescindencia no solo tiene que ver con la discusión sobre la campaña, sino que...
Es que el escenario que tú pones es que disponer recursos públicos para el buen funcionamiento de la convención, que una de sus...
De la convención.
Ya, pues una de las etapas es, tú estás diciendo, es armonización, la otra
sí,
es...
Matías, sí, dentro de la convención. Es que yo hice esa misma pregunta. Y no te enojes conmigo.
No, yo no me enojo, pero es que...
No, para... no, no la pregunta es que el punto es el siguiente. Es que la convención tiene los recursos y las potestades para hacerlo. Si es de algún ministerio, se prepara un informe con recursos públicos que se le entrega a la convención.
Es que depende, pues, ese informe tiene que la mirada del gobierno, un determinado ministerio, para un tema en específico de armonización, por
si
ejemplo.
Si es solo solicitado por la convención.
Bueno, está bien, pero es que no va por ahí. Tiene que ver si participan sí. en campaña, si es no, que si dicen que, no, si es que tiene que votar por alguien.
Matías, créeme, va por ahí y es parte de la preocupación. Va por ahí. Y eso le agrega una dificultad adicional muy grande a todo lo que se pretende hacer.
La dificultad es que todos sabemos cómo va a votar cada ministro y no lo pueden decir. Cuando tú dices, es lo que dijo ayer Jackson y Vallejo, es muy importante, no sé si tuviste porque está transcrito, es muy importante lo que se está pasando ahí, porque los derechos sociales, y todas cosas que son verdad, pero dice, esto está... Directamente no me están diciendo que vote A o B, pero está todo llevándolo porque le hacen calificativos. Dicen, es muy importante que se haga esto, porque hay demandas muy sentidas de mucho tiempo, que la convención lo está tratando, está disponibilizando ciertos derechos sociales, y terminan diciendo, y esta es una muy buena noticia. Claro, no han dicho que voten por la opción A o B, pero se puede inferir. Ahí yo creo que los límites son muy complejos. ¿Dónde se van a poner? Yo no sé, escuchaba a Luis Cordero, pero que lo hemos entrevistado aquí la semana pasada, profesor de Derecho Público, a María Jara Quemá, Chile Transparente, en fin, y varios otros especialistas que han hecho el juicio y que están en el límite, y no han pasado el límite, y en ese límite se van a mantener. Ojo que, por ejemplo, en el plebiscito de entrada vimos que el presidente Piñera, los ministros del presidente Piñera, que estaban divididos por lo pronto, supimos en muchos casos que votaba cada uno, y lo dijeron.
Sí,
por lo tanto, eso tampoco sería gran novedad.
No, y no es hacer campaña eso.
Pero ojo, porque no nos extrañemos que el día de aquí a septiembre algún ministro diga, yo voto apruebo, que es lo natural que va a pasar, ¿no es cierto? No hace mucha falta ni que terminen las normas aprobadas, pero... Es mucho más sutil que tú no pongas al Estado detrás de una de las opciones. Y otra cosa que es muy importante es, ya, sí sabemos que va a votar Gabriel Boric como persona, lo requete contra sabemos, no nos hagamos los lesos. Lo importante es, y él lo dijo el otro día, y yo al menos confío en que sí lo va a hacer, es que le dé garantías a las dos opciones. Esa es la democracia, que quien administra el Estado le dé garantías a los ciudadanos de que su opción, sea esta cual sea, puede funcionar, puede disponibilizarse, resulta legítima. Si ayuda a no hacer pareja a la cancha, eso sería una intromisión inaceptable, creo yo. No tiene que ver con una opinión, porque las opiniones ya las sabemos.
Sí, no, yo creo que la cosa no va
a... Dar garantías a ambas opciones para que se desarrolle la voluntad popular.
Sí,
¿es eso?
Sí, yo no puedo estar más de acuerdo contigo. Sí, el problema práctico es que la Contraloría ha tenido opiniones bastante complejas respecto de estas cosas. Entonces, pensar que es distinto. Pero la cosa puede ser, te insisto, muy, muy compleja. 8:50 a.m. Oye, hay buenas noticias de desempleo. hay buenas noticias de desempleo. Y aquí no al principio te criticaba porque yo decía que tú veías el vaso medio vacío y yo veo el vaso medio lleno. Aquí hay una parte de vaso medio vacío y una parte de vaso medio lleno que también hay que mirarla. Hay creación de empleo, las cosas, inclusive se está recuperando el nivel prepandemia, lo que es muy bueno. Pero hay algunas preguntas que se plantean. Una de ellas tiene que ver con que, por ejemplo, me decían que en rubros como la construcción hay muchas obras que están en etapa de terminación y que son más intensivas en mano de obra. Y que ocurre lo mismo en una serie de otros sectores, pero que en esos sectores no se ve inversión. Por lo tanto, este buen número podría durar poco. Es la preocupación que me planteaban ayer en el análisis de las cifras, por dónde se están construyendo estos mejores números de empleo. En todo caso, los mejores números de empleo, y aquí es una buena noticia respecto a políticas públicas, tienen también que ver con mayor empleo formal. ¿Y por qué tienen que ver con mayor empleo formal?
¿Qué tipo de empleo es?
Claro, tiene mayor empleo formal por normas como el IFE laboral, una serie de incentivos que se vienen planteando desde fines del gobierno pasado, que se han mantenido en este, que están llevando a que sea negocio la formalización. Entonces hay buenas pistas. Parte de lo que se ha planteado va a ser en adelante, por ejemplo, respecto a la posibilidad de que las mujeres, que mejoraron mucho a su participación ahora, que las mujeres y los jóvenes y la gente de mayores de 55 años tenga mayor participación laboral, tiene mucho que ver también con la creación de incentivos que sean permanentes en el tiempo y no transitorios. Pero hay buenas noticias en los números de empleo, de hecho muy buenas, pero hay una luz de alerta respecto a señales que se están dando en varios sectores que llevan a que la inversión no esté paralizada.
Bueno, claro, la inversión, sabemos, y esto descubrí la pólvora, tiene que ver con la incertidumbre o no, claro, o las certezas.
La certeza, claro.
Porque quien invierte quiere tener o poder calcular al menos el retorno esperado, y si tú no sabes el escenario no puedes esperar nada, no tienes en qué pararte. Y lo natural es esperar hasta que se calme un poco las aguas.
Suspendes. O haces solo lo estrictamente necesario, aquello que te permite seguir funcionando, terminas las obras en las que estabas, en el caso de la construcción.
Y ya sea por políticas o ya sea porque el mercado ha cambiado. Mira, nosotros aquí en la radio tenemos el hoyo de un edificio hace un año y medio,
claro,
que está el subsuelo, es el ejemplo que tenemos nosotros aquí al lado, y usted tendrá uno cerca. Hace 2 años que se hizo este hoyo, hace 1 año que ya se terminó las bases, el -1 y el -2, por ejemplo, y está paralizado, no hay ni una sola persona trabajando.
Está la grúa instalada, está todo, pero... Oye,
puede ser porque hay situaciones políticas y sociales de contexto que hace que los dueños de esta inversión, que no sé quiénes son, prefieran poner pausa, o ya sea porque cambió el mercado, quieran cambiar el proyecto, no tengo idea, pero como sea, porque claro, cambió el tipo de suelo, cambiaron los planos reguladores, o porque los permisos, mira lo que está pasando con los permisos.
No, la permisología es un tema.
Los permisos, es decir, y este gobierno, el ministro Marcelo, una de las personas interesadas en que la permisología no frene todos los proyectos, y que una parte es lo político y contextual, que es la convención, que no sabemos cómo va a terminar, cómo va a salir, qué se va a aprobar y si es que se va a aprobar, respecto de un montón de permisos que vas a requerir para determinados proyectos. ¿Y quién te va a dar los permisos? Y lo otro es cómo se han complicado los permisos, por ejemplo, en materia medioambiental. Y todo ese tipo de cosas dicen, ¿sabes qué? Pausa.
Sí,
pausa.
El otro día alguien...
Y eso, la inversión le pega en las canillas y que tengo el empleo inmediatamente. Aquí nosotros veíamos hace 2 meses a 100 personas trabajando, hoy día no aparece ni el gato en esta... Y este es un ejemplo que nosotros tenemos cerca, pero súper gráfico de lo que puede ocurrir.
Claro, conversaba con gente que desarrolla proyectos industriales y me decían, por ejemplo, que hasta que no esté claro, no decían que no lo iban a hacer, pero que mientras no esté claro lo que va a ocurrir con las normas de autonomía indígena, ellos una serie de proyectos que estaban desarrollando, que tenía que ver con renovables no convencionales y otro tipo de cosas, los pusieron absolutamente en pausa.
8:55 y nos vamos.
Ya viene información privilegiada, antes cartas notables con Bárbara Espejo. Que pasen un muy muy buen fin de semana.
Hasta el lunes.
Hasta el lunes.